Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 4 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a esta hora, las 2 de la tarde, de lunes a viernes, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un honor en la tarde hoy, integrado por Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada. Concluyó la víspera el juicio de la Guinera, quedó listo para sentencia firme. Expulsaron a los familiares en la sala luego de aplaudir los reclamos de indulto y de libertad de uno de los encausados. Tendremos detalles en la segunda parte del espacio. También hablaremos sobre la situación de esta familia de Andy García Lorenzo, su papá, que recibió el apuñalamiento hoy en horas de la mañana. Todo esto en la segunda parte del espacio, así como también tendremos la participación del destacado economista, colaborador de este espacio, Elías Amor Bravo, sobre la situación de la inflación y la crisis económica que azota el país ya entrando en el mes de febrero. El tema recurrente, el Omicron. El ministro de Salud Pública ha dicho que hay déficit de pruebas PCR. ¿Qué significa esto para los cubanos? Tendremos esto en la primera parte del espacio, así como una importante denuncia que realizará en este espacio el abogado y el periodista independiente Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre, Las Tunas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Brian Mitchell, en comparecencia el jueves ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó lo que denominó el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos los menores de edad. Estados Unidos, el objetivo del embargo no es dañar al pueblo cubano, sino limitar los recursos del régimen que emplea para reprimir. De cara a este nuevo aniversario del embargo que comenzó en 1961, reportaje en nuestra página de nuestro colega, el periodista Ricardo Quintana. Y manifestante en Camagüey, Ailex Marcano Favelo, la madre, comenta que Ángel Jesús Vélez fue ya condenado a 6 años de prisión de libertad por su participación en las protestas del 11J. Y otro destierro, Carolina Barrero, la activista y curadora de arte, obligada a irse de Cuba y es básicamente desterrada a España. Y Cuba limita pruebas de COVID a personas con síntomas solamente respiratorios. Nos vamos con ese tema. Nuestro primer invitado en la capital, en Cuba, en la tarde de hoy, el contacto en la capital de Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara, con el cuentapropista y también activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, tú, que tuviste una situación bien complicada con la variante Delta, tú, tu esposa, tu mamá ha estado hospitalizada recientemente. ¿Cuál es tu lectura, Joel? Tú sé que estás al tanto de todo lo que está pasando. Ha dicho el señor ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, que ante el incremento de los casos de Omicron altamente contaminante en Cuba, el Ministerio de Salud Pública tiene límites para la realización de los PCRs, solamente a personas con profundos síntomas, incluyendo síntomas respiratorios. Joel, ¿cuán complicado es esto para ustedes ahí enfrentar esto y la ausencia de PCR y de medicamentos? Esto va a tener la tendencia que se puede propagar esta epidemia, porque ¿qué hacemos con los que están asintomáticos y que no se les va a hacer la prueba?
Pues sí, Tomás, esto lo expresado por el Ministro de Salud Pública vino a legalizar lo que estaba ocurriendo acá en Cuba hace mucho tiempo con la COVID. Vamos a recordar la época, el mes de agosto, julio, agosto, septiembre, cuando fueron los picos grandes que ocurrieron acá también, y también ocurría esta situación del PCR, porque él y casi medio que ya muerto agonizando para que hiciera un PCR. Lo las policlínicas, en los hospitales, porque yo viví toda esta situación, que casi pierdo la vida con esta situación.
Joel, yo recuerdo haber hablado con tu esposa cuando tuvieron que llevarte al hospital y darle la brava, porque te habían negado como 3 veces en aquel momento hacerte el PCR.
Sí, así mismo es, pero como te dije, el ministro lo que lo legaliza de una forma legal, pero toda esta situación ha venido ocurriendo todo este tiempo atrás con la realización de los PCR. Incluso se conoció que hubo personas que cobraban, es decir, que hacían una especie de negocio por el intercambio de dinero, de cosas materiales para poderse realizar un PCR. Y hay una situación bastante crítica con esta nueva cepa circulando, que sí, hay muchas personas que están en sus casas con todos los síntomas y no les realizan un PCR. Tiene que llegar casi muerto, casi desmayado, como le ocurrió a mi papá un día que estuvimos en una policlínica, la policlínica Marta Abreu, y no le querían hacer el PCR. Mi papá dejé por la mañana y a mediodía se me desmayó, y debido a las consecuencias que genera esta enfermedad en una persona adulta de mayor de más de 35 años. Y en las casas están muchas personas, es decir, los números que están ofreciendo diariamente son números falsos, igual que anteriormente ocurrió con la otra cepa que circulaban. Hay muchas más personas enfermas en sus casas, con catarro, con todo este malestar, que no se puede comprobar debido a que no les realizan el PCR ni la tirilla rápida, como decimos, que por lo general esa tirilla rápida lo que está haciendo es un engaño, porque las personas están padeciendo de esa, es decir, de la COVID, y le está dando negativo. Entonces, hay una situación, una preocupante bastante alarmante acá en la población debido al alza continuo que está ocurriendo acá en Villa Clara, fundamentalmente, de los contagios, y las autoridades de salud pública no están asumiendo una responsabilidad bastante defensora a favor de la población.
Gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista y cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Con el propio tema, nos vamos a ir a la capital de Holguín y vamos a establecer el contacto ahí con el activista de derechos humanos, dirigente y al frente del Partido Republicano de Cuba en Holguín, Ramón Zamora. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en Holguín con Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Zamora. Ramón.
Me escucho. Tomás.
Buenas tardes, un gusto como siempre, tardes, Ramón Tomás. Zamora y Holguín. Licenciado, la preocupación con el incremento del Omicron ha llegado incluso, como usted denunció ayer en este espacio, al sistema penitenciario holguinero. Sin embargo, para lamentar más las penurias de los cubanos, el señor ministro de Salud Pública de la República de Cuba, José Ángel Portal Miranda, ha anunciado este viernes que los protocolos para hacer las pruebas de PCR se limitarán a personas con síntomas profundos de la enfermedad, que incluyan pues síntomas serios, incluyendo la falta aguda de aire. ¿En qué deja esto a todos los cubanos que pueden estar pasando el Omicron de una manera sintomática? ¿Cuán delicada es esta situación con la falta de pruebas en medio del rebrote del Omicron, Zamora?
Bueno, preocupante para todos nosotros acá dentro de la isla. Estas decisiones que el régimen lanza al pueblo cubano, dejándole una total indefensión ante esta enfermedad que ahora azota, y que bueno, ya todos vimos que en un tiempo, bueno, pues se había calmado y volvió a arreciar de una manera increíble, donde dejó tantos muertos, y ahora el régimen, que bueno, un poco se había calmado esto, pues toma medidas que realmente nos afectan directamente, y justamente no exactamente porque ellos como decisión tomen dejar estos PCR justamente para las personas que lleguen con manifestaciones de faltas de aire y demás, sino que realmente esto lo que demuestra es que evidentemente el sistema no cuenta con la cantidad de PCR suficiente para poder hacer que las personas, cuando vayan a realizarse las pruebas, pues encuentren estas pruebas allí en los policlínicos y hospitales. Y evidentemente esto lo que parece indicar que lo poco que el sistema tiene ahora para hacer estas pruebas, pues los está dejando para la inmensa cantidad de personas que están intentando emigrar, salir de la isla, y que sí tienen que llevar este tipo de complementarios para poder ser admitidos en otros países. Y esta cantidad de PCR, pues es la que, de lo poco que tienen, es lo que están utilizando para poder enriquecer sus arcas por medio de las personas que abandonan la isla. Y bueno, hemos visto que una cantidad de personas acá dentro de por lo menos aquí en Holguín, que acuden a los policlínicos y hospitales para poder realizarse la prueba porque tengan algún tipo de sintomatología como de arrente, otras cosas, para ver si tienen no solamente el Omicron, sino el COVID como tal, que anteriormente estaba, el Alfa y demás. La cosa es que por acá tenemos el hospital pediátrico, como dije anteriormente en el otro programa, que ya está en cuarentena. O sea, lo que está indicando que esta vez la mayor afectación está en los niños, porque indudablemente si el hospital pediátrico provincial cabecero acá en la provincia de Holguín está ya en cuarentena, pues esto indica que la mayor afectación esta vez está en los niños. Y el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, pues también cuenta con una cantidad considerable de casos de COVID-19, lo que nos lanza una alarma increíble, y el sistema como tal pues mantiene estas pocas pruebas que tiene para otros fines, para beneficio de ellos, no para beneficio del pueblo.
Bueno, pues Zamora, finalmente, ¿cuán delicado es esto para evitar la propagación? En el mundo entero, en Estados Unidos, se ha dicho que hace falta hacer pruebas para evitar la propagación del contagio. Si hacemos menos PCR, más personas los tomarán y a lo mejor lo pasan y no llega la prueba nunca.
Claro que sí. Bueno, indudablemente por acá, bueno, pues esto es lo que va a demostrar que dentro de muy poco tiempo, pues una vez más la población estará terriblemente infectada por el COVID-19 y como tal el sistema, como siempre, al final se muestra ajeno y culpa al pueblo, incluso por indisciplinas sociales, y se limpia de la cantidad de basura que ha estado haciendo hasta ahora, como es el mantener el control por medio de las pruebas de PCR.
Como nos las gracias en el territorio holguinero a Ramón Zamora por esta información. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Victoria de las Tunas, específicamente en Puerto Padre de las Tunas, con el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, con una importante denuncia que tiene sobre una situación que tiene con la confiscación de un paquete que llegó al país procedente de los Estados Unidos, donde vive su hijo, aquí al norte de la Florida. Tenemos ya en breve, vamos a tener la comunicación. No lo tenemos. Bueno, vamos a seguir con nuestros invitados. Vamos a establecer contacto ahora con William Tamayo. Vamos a establecer contacto con William Tamayo en el territorio de Vanes, uno de los territorios más complicados con el COVID a nivel nacional, para que nos ponga en perspectiva qué es lo que está pasando allí en el territorio con las pruebas PCR que ha anunciado las autoridades de salud pública en el día de hoy, que no tienen los PCR suficientes para hacer la prueba a todo el que desee, incluso los que pudieran estar enfermos y están asintomáticos. Vámonos directamente a Vanes, Holguín, el contacto a esta hora de la tarde y con William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso. Muchas gracias por invitarme una vez más a su importante programa, Cuba al Día. Bendiciones para todos.
Bueno, usted es un paciente que estuvo hace muy poco convaleciente de COVID. Ha dicho hoy el ministro de Salud Pública, ante el incremento de los casos de la variante del Omicron, entre ellos ahí en el territorio de Vanes, que es uno de los principales territorios de Holguín que más Omicron tiene, que no hay pruebas PCR para todo el mundo, solamente va a ser selectiva a las personas que estén más graves. ¿Y qué hacemos con los que están asintomáticos y tienen el Omicron? ¿Cuál es esta situación, William?
Bueno, mira, en primera, ese ministro está cometiendo una grande falacia para el mundo. Y en una está cometiendo un crimen. Porque mira, Tomás, te voy a empezar a decir. Porque yo soy periodista independiente y ando en la calle. ¿Cuántas personas se dirigen al César Fornés Frutos con los síntomas y lo mandan para su casa porque no tienen té rápido? Dale, para atrás, a morirse. Van a Luis Mario Cruz, que es el hospital civil, que es infantil para los niños, para su casa, porque no tenemos terapia y con los síntomas. Entonces, todas estas personas que están contagiadas andan en las calles, y entonces, Tomás, lo más preocupante es que estas personas las mandan para la casa, pero no tienen asistencia médica, no tienen medicamento, y entonces por eso que hay tantos casos de muerte. Hace poco, Tomás, ahora 3 días, que una señora aquí, porque también está golpeando el Pocoví, Esa señora murió por el COVID. Y aquí, en calle Miguel Salcedo, esa calle está contaminada de COVID-19. Y esta enfermedad ahora que está golpeando a nuestro municipio, que es el de Trump, que se ha hecho a través de personas que han entrado al país y han contagiado a los familiares, estas personas han contagiado a Bane entero. Bane está complejo en la situación epidemiológica sobre el COVID-19 y la enfermedad del Crohn. ¿Cómo este ministro hoy en día puede subir en su página de Facebook una mentira? Porque el mundo tiene que conocer que están mintiendo, y en una están cometiendo un delito de crímenes, porque han querido ocultar esta enfermedad al mundo, cuando todavía en nuestro municipio de Bane tiene una compleja situación epidemiológica. El mismo director Nelson Santesteban Rosa, que es el director de Salud Pública, es uno de los que llama a estar en sus hogares y no salir mucho por la situación tan grave que hay en Bane. ¿Cómo este ministro puede mentir diciendo cosas, mintiendo al mundo, cuando hoy en día hay tantos enfermos contagiados? Pero más, vuelvo y repito, Román. Y entonces otra cosa, eliminaron el pesquisaje, ya no hay pesquisa. Entonces tú ves las personas enfermas en su casa, con la enfermedad, sin medicamento, sin alimento, sin nada. Quiere decir, Tomás, que a este ministro, y cuando digo este ministro, digo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y digo al ministro de Salud, que son todos unos asesinos. Porque no le importa si estos pacientes que hoy en día van acudiendo a los centros hospitalarios para hacerse su test rápido, y como solamente así en su cara, pueden irse, que aquí no hay test rápido. En todo Cuba, así se lo dicen, en todo Cuba no hay test rápido. Entonces, esas personas se van lastimadas, van enfermos para sus hogares, van con su falta de aire, su pérdida de paladar, su olfato, sin alimento, sin medicamento. Lo mandan a morir en su casa, ya vayan a morir en su casa. Es lo que le están diciendo ahí.
Muy lamentable. Vamos a ver si terminamos con Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, en la segunda parte, en la última entrevista de nuestro primer segmento de Cuba al Día, con este tema, el mismo que estamos tocando con William, que estamos tocando con el resto de los activistas, lo que ha dicho durante esta jornada el ministro de Salud Pública de Cuba, que ante la falta de pruebas PCR, pues solo se le van a aplicar los pesquisajes y las pruebas a las personas que estén con muestras importantes de sintomatología del COVID-19. ¿Dónde queda esto para las personas que no tienen, que están asintomáticos? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, nos va a contar sobre esto. Vamos a tener el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol para tener detalles al respecto. Gracias, Guillermo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí. Disculpe si se oye un poquito de ruido, que estoy en la calle con Nasobuco.
Bueno, se escucha perfectamente bien, Guillermo, para lo que vamos a conversar. Guillermo, ante la presencia y el incremento de los Omicron en Cuba, que muchos cubanos aseguran que como la sintomatología es menos agresiva que el Delta, quizás todas estas brotes de catarrales que hay en Cuba están asociados al Omicron, pero sin embargo no sabemos si es por deficiencia, por negligencia o para evitar pues que sumen las estadísticas muy viciadas por el gobierno. El ministro de Salud Pública ha dicho durante esta jornada, el señor José Ángel Portal Miranda, ha dicho este viernes que solamente se le van a aplicar pruebas PCR a las personas que lleguen a las instituciones médicas con sintomatología casi confirmada del Omicron. ¿Y qué queda, Guillermo, para las personas que están asintomáticas y que puede estar regándole eso a todo el mundo? ¿Qué tú crees de esta situación?
Bueno, Tomás, mira, primero que todo, el que haya visto en las redes el pasado día 2 de febrero, acá en el policlínico de Camajuaní, la cola en la acera, sin contar los que estaban dentro del cuerpo de guardia, para realizarse un test rápido, un PCR, era bastante numerosa. En la foto se ve el malestar de las personas que están allí, que nadie va a hacerse un PCR ni un test rápido por gusto, y era numeroso. Lo mismo pasa en Santa Clara, pasa en Cuba entera. No hay pruebas, ellos mismos lo reconocen. No tienen pruebas para hacer. Y bueno, estos mecanismos se utilizan casi que con las personas ya cuando evidentemente no hace falta ni hacer la prueba, porque ya se conoce que están contagiados con el virus y solamente lo que se busca es identificar qué variante es la que tienen pero que ya su estado de salud es bastante alto de contagio. Yo creo que un gran porciento de la población cubana ya ha pasado el Omicron. Las personas lo pasan y no saben ni que lo pasaron, pues, pasan como un virus de gripe. Otros pasan y no saben ni que lo pasaron, pues, pasan como un virus de gripe. Otros con diarrea, otros con mucho dolor de cabeza y alguna fiebre. Y tiene varias sintomatologías, otros con dolor de garganta. Pero lo real es que no llega a saber nunca ni que tuvieron Omicron. Una es porque ya las personas no se desgastan en ir a los centros de salud. Otra es que hay que esperar por el único laboratorio que puede dar con efectividad si es positivo o negativo al Omicron, que es el IPK en La Habana como tal. Entonces, este resultado depende de la provincia de donde se mueva. Demora estar el resultado 15, 16 días. Me imagino que Santiago de Cuba que sea unos días más en las provincias orientales. Entonces esto no resuelve ningún problema, porque una persona que haya estado relacionándose durante 15, 16 días con la población, yendo a lugares públicos, yendo a mercados, yendo a las tiendas a comprar, yendo a la parada del ómnibus, interactuando, ¿a cuántas personas contagia con la alta con el alto nivel de confiabilidad que tiene esta variante? Entonces,
Guillermo, yo quería aportarte algo a tu análisis para tener tu reacción en lo que nos queda. Esto también pudiera ser por diseños, independientemente de las dificultades económicas. En Estados Unidos y en el mundo, la exhortación es que la gente con el Omicron, que es altamente contaminante, se hagan muchos tests para que salga la mayor cantidad posible. Si Cuba lo que hace es menos tests, va a haber menos estadísticas. A lo mejor esto también es por diseño.
No, desde luego, de esto entra en vigor, el nivel de desconfiabilidad que ha tenido la Organización Mundial de la Salud respecto a las vacunas y a todas las partes que están emitiendo. De hecho, antes, el pasado día 2, dieron 8 fallecidos en el territorio nacional en el parti, y que yo sepa, aquí en Santa Clara solamente hubieron más de 10. Pacientes graves, bastante graves, en estado crítico, hay unos cuantos aquí en Villa Clara. Desde luego que no llega a las cifras de contagio que teníamos. Es muy lógico esto, porque si tuviésemos esa cifra actualmente, ni con 10 cementerios hubiéramos resuelto el problema. Pero sí todavía tenemos bastante contagio de las diferentes cepas de COVID-19. Ahora bien, acá no se va a reportar nunca real. No va a ser como, por ejemplo, en Japón. En Japón tú te puedes quedar en la casa, pero tienes que hacer un reporte de que tú estás contagiado por el virus y tienes que hacerte las pruebas. Porque de lo contrario, te puede costar hasta años de cárcel. Y así sucesivamente al resto de los países del mundo, no solo los países desarrollados del primer mundo. Hay países del tercer mundo que también tienen un control bastante estricto sobre todas estas cifras para poder tener una valoración real de hasta qué punto su población está siendo contagiada. Desde luego que ya aquí eso no interesa. Aquí lo que interesa ahora en este momento es que haya turismo, que haya dólares y que todo el mundo se haga caso omiso de lo que estamos pasando con esta pandemia.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestra primera parte del espacio.
Moderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí. siempre contigo. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial,
Las Noticias Como Son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 4 de febrero aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, en breve, tendremos la comunicación en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, como siempre, haciendo sus análisis sobre la realidad nacional. Luego, el testimonio de Yaila Prieto La Rosa, esposa de la persona que tenía la mayor petición fiscal, 25 años de privación de libertad, allí en La Guinera, donde estaban siendo juzgados pues los 33 manifestantes de La Guinera, específicamente es la esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, 25 años de petición fiscal, 27 años de edad, que ayer estuvo en la vista final, donde pues ya quedó el juicio listo para sentencia. Tendremos el reporte también de Yaila y más adelante pues tendremos la participación de la familia de Andy García Lorenzo con la denuncia de pues lo que ha estado ocurriendo con el hostigamiento desde ayer con ellos, que concluyó hoy con el apuñalamiento del padre del preso político por las protestas del 11J, Andy García Lorenzo. Pero ya nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista, siempre al tanto de la realidad de su patria, Cuba, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias, como siempre, por poder participar aquí en tu programa y compartir con tu audiencia.
Bueno, profesor, vamos a hablar de economía, cómo estamos en cuanto a la inflación y los números, pero quiero ponerle la salsita para que usted empiece con su análisis. El gobierno cubano, en medio del desastre nacional de la falta de alimentos, el Ministerio de la Agricultura ha anunciado una nueva resolución que ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la República y que entrará en efecto el próximo día 18 de febrero. Hasta ahora, los campesinos acribillados con regulaciones, con falta de insumos, con falta de recursos, con el impago de la CSS, del banco, en fin, el desastre agrícola que hay en el país, se las agenciaban, Elías, pues si tenían un plan de entregar, digamos, un ejemplo, 25.000 toneladas de yuca, pues producían 30.000. Y después que cumplían con el gobierno, estas 5.000 la cogían para su autoconsumo o para ganarse unos pesos. Esta resolución que se comenzará el día 18, según dicen los campesinos, van a contar mata a mata. Van a llevar una especie de inventario individual y quien viole los números que están ahí serán multados, penados, se le quitarán las tierras. Elías, es más centralismo, es menos de lo que necesita el país. Con esos truenos, ¿cómo vamos a sacar la agricultura del país adelante?
Bueno, eso hasta ahora lo venía haciendo Acopio. Acopio tenía un compromiso, el agricultor o el ganadero con Acopio, le tenía que suministrar una cierta cantidad de producto y era Acopio quien represaliaba, llevándose menos o pagando menos por lo que había comprometido. Es decir, siempre ha habido en el sistema económico marxista que hay en Cuba un dominio total y absoluto del Estado sobre el productor privado. Y desgraciadamente, bueno, cuando existían aquellas granjas estatales que tenían la forma de latifundios propiedad del gobierno comunista, era todavía peor, porque en aquella época en esas granjas trabajaban como aparceros los campesinos que luego tenían 4 o 5 hectáreas para poder cultivar los productos de autoconsumo, vamos a llamarle así, que fueron las tierras que les dieron con la toda aquella cosa de la reforma agraria y todo aquello que se hizo, ¿verdad? Y eso, bueno, pues gracias, afortunadamente, ya esos latifundios han desaparecido o están en vías de desaparición. El problema está en que les tienen que controlar por este procedimiento que tú acabas de explicar, que yo creo que, bueno, va a provocar, desde luego, que más de un arrendatario deje las tierras y se vuelva para las ciudades, porque el negocio en el campo no va a estar ahora tan claro como podía haber estado antes, cuando se inició todo el proceso.
Imagínese, Elías, sí. Concluyendo esto para que los cubanos tengan el contexto, sí, oficial, la resolución es la 138 y empieza en el día 18. Y esta resolución va a estar avalada por una institución que se llama, Elías, la SIPA. Sistema Informático de Planificación Agropecuaria, contando, sí, mata a mata lo que siembran los campesinos. Así no, sí, se puede salir adelante.
Evidentemente, tienes toda la razón.
Ahora,
esto es una auténtica metedura de pata y va a tener como consecuencia que la producción caiga.
Me decía un campesino ayer, Elías, sí, y usted que es el economista, pues evaluará esto. Me decía un campesino, mire, señor Tomás, aquí en San Juan y Martínez nos pagan 35 centavos Acopio por una mazorca de maíz que ya producimos, que la logramos producir con serias dificultades, sin insumos, haciendo el doble. Sin embargo, la centralista Acopio nos las compra a ese precio y después las vende a 3 pesos en los mercados agropecuarios. Qué gran plusvalía, Elías, qué gran plusvalía de la empresa estatal. ¿Y el Guajiro?
Sí, claro. Es que estamos viendo el capitalismo más grosero. Ellos que se quejaban de los intermediarios y acabaron con los intermediarios en Cuba ya en las primeras reformas revolucionarias, se han convertido verdaderamente en unos intermediarios repugnantes, porque esa diferencia tan grande que hay entre el precio que se le paga al productor agropecuario y luego el producto que se vende en las tiendas, incluso en moneda libremente convertible, que se venden en moneda extranjera, ¿verdad? En la moneda digital que circula por Cuba, nadie puede entender que estas cosas estén pasando. Yo creo que alguien va a tener que poner coto a este tipo de desmanes, que lo único que van a hacer, insisto, es provocar una caída de la producción agropecuaria y más problemas de alimentación para los cubanos, claro.
Elías Amor Bravo. Hemos hablado en este espacio, en esta semana, como todos los días hacemos, con múltiples cubanos, y le hablo categórico y absolutamente. No hay una provincia de Cuba, desde Occidente hasta el Oriente, incluyendo pueblos remotos en el campo como Vanes, Mayarí, donde el valor del dólar esté a menos de 100 pesos. Todos sobrepasan los 100 pesos por un dólar. ¿Hacia dónde lleva esto, Elías?
Bueno, esto es un rally que ya anunciábamos el año pasado aquí en tu programa, precisamente, Tomás, y que se ha ido cumpliendo, desgraciadamente. Cuando un gobierno no actúa, la realidad se acaba imponiendo. Estamos ante un gobierno que sigue todavía convencido de que el cambio con el dólar tiene que estar en 1/24 y no toma ninguna medida para dar solución al problema que hay en la calle, en los mercados informales, demanda de dólares, y entran muy pocos procedentes del exterior, y los que entran en unas condiciones muy contadas. Eso provoca un aumento del dólar, del valor del dólar con respecto al peso. También sube el euro, pero menos. Y esta situación, Tomás, lo peor que tiene es que va a continuar, porque no se puede establecer, esto es ya una cuestión más técnica, No se puede establecer un tipo de cambio fijo como hizo la tarea de ordenamiento, diciendo que el dólar se iba a cambiar por 24 pesos y que ese tipo de cambio iba a estar fijo y que sería el Banco Central el que diría... Eso no se puede hacer si el Banco Central no tiene divisas para sostener. En ese sentido, pues lo único que está ocurriendo es que el mercado, en este caso el mercado informal, está liderando el proceso de conversión monetaria que existe en Cuba, y esta es una magnífica lección para el gobierno comunista, que tiene ahí un agujero que no puede controlar y que está imponiendo el mercado. En este caso, el mercado informal, que podría ser un mercado absolutamente formal, porque es el único que funciona, ¿no? Y en ese sentido yo estoy también muy satisfecho de ver que las leyes de la oferta y la demanda y el mercado están doblegando al régimen comunista. Creo que es una buena experiencia la que estamos sacando de aquí, y ojalá que todo eso se fuera extendiendo al resto de las actividades económicas en Cuba.
Elías, déjeme ver si le sigo su idea, que usted es el experto. ¿Quiere decir esto, según lo que usted nos está explicando, que a pesar de los planes de ordenamiento de Marino Murillo, del ministro Alejandro Gil Fernández, lo que cuentan no son los números que ellos sacan, sino lo que rige el mercado informal, que es la realidad de lo que ocurre en el país? ¿Es correcto?
Así mismo es. Tú pregúntale a cualquier cubano en este momento qué precio tiene la yuca o qué precio tiene la malanga, y el precio no es el que establecen los comunistas, el precio es el que establecen los mercados de aprovisionamiento, las tiendas en moneda libremente convertible. Allí donde hay oferta y demanda se establecen los precios, y casualmente esos sitios es donde el cubano puede encontrar productos. Es verdad que pagando unos precios que, en mi opinión, son desorbitados por culpa del régimen comunista que, como tú decías al principio del programa, no le deja a los campesinos comercializar toda su producción. Les retiene una parte muy importante, en torno a un 80-90% del producto se lo retiene el Estado. Si esa producción, en lugar de ir a manos del Estado y ser distribuida de manera deficiente, se pudiera distribuir en los mercados libres de oferta y demanda en Cuba, automáticamente habría más oferta que demanda, y eso provocaría que los precios bajarían. Lo único que hay que hacer en la economía cubana es olvidarse de Murillo, de Alejandro Gil, de Macy Bolaños y de toda esa bobería y majadería comunista de intervención, planificación, y dejar que los mercados actúen. El ejemplo lo estamos teniendo en el mercado informal de los dólares, que está dando unos cambios continuos, y que cualquier cubano que necesita dólares no tiene problema, va a ese mercado informal y los consigue. Bueno, pues lo que hay que hacer es eso, extenderlo al conjunto de la economía. Mis compatriotas saben que eso es lo que hay que hacer. Y yo estoy convencido de que si el régimen comunista eso no lo hace, bueno, pues en algún momento va a tener problemas, pero además muy graves, como los que a lo largo de este año vamos a ir anunciando aquí en tu programa.
Elías, hay otro ángulo que quería de usted para beneficio de la audiencia. En todo esto también hay corrupción estatal. Yo me pregunto, ¿cómo es posible, profesor, que en los mercados estatales, incluso en muchas tiendas en divisas, básicamente no hay nada, es mínimo lo que hay? Y esos productos que supuestamente debían venderse ahí a precios accesibles al cubano, después aparecen en la bolsa negra. ¿Quién desvía esto? ¿Son los mismos funcionarios del gobierno? ¿Es o no es?
Hay un mercado en Cuba bastante extendido, y los compatriotas que nos están oyendo lo saben, que son estos cubanos que salen al exterior, les llaman mulas. A mí ese nombre no me gusta, Tomás. Uh-huh. Son personas que se están buscando la vida, como dicen aquí en España, salen a los mercados internacionales, por ejemplo, van incluso a Haití, a la República Dominicana, a Cancún, compran todo tipo de mercancía, las meten en maletas y se vuelven para Cuba. Esa gente está resolviendo muchos problemas. Esa gente están creando un sistema comercial privado que no existe en Cuba, y que están dándole incluso la competencia a las tiendas en moneda libremente convertible. El otro día yo hablaba con gente de San Antonio de los Baños que me decían que una pastilla de jabón, por ejemplo, para lavar, que en una tienda en moneda libremente convertible puede costar $1, la mula la vende en su casa a 35 centavos y además gana dinero. Si es que este es el problema. El problema es que esa mula vendiendo a 35 centavos la pastilla de jabón que ha traído de Haití o de República Dominicana le está ganando plata, está ahorrando dinero para hacer un próximo viaje, y en cambio la tienda en moneda libremente convertible vendiéndolo a $1 esa misma pastilla de jabón no ganan dinero porque la gente no lo puede comprar, porque los precios son muy elevados. Este es el tema de la oferta y la demanda, y los cubanos que nos están oyendo lo entienden perfectamente. ¿Por qué la pastilla de jabón que vende esa persona en su pequeña tiendecita en la casa abierta con una licencia por cuenta propia, se puede vender a 35 centavos de dólar y en la tienda en moneda libremente convertible a un dólar. Que explique el gobierno comunista por qué hay esa diferencia de precios, quién se queda con esa ganancia de diferencia, que posiblemente sea muy superior. Y ese es el origen del problema. Por eso yo digo que a lo largo de este año nos vamos a encontrar con muchas protestas por parte de la gente, porque esto ya está llegando al punto en el que una gotita puede hacer que se rebose el vaso.
Profesor, como mismo usted se pasó todo el año, más de un año, desde la planificación de la tarea de ordenamiento, recomendándole lo que en su modesta opinión como experto y economista conocedor del tema había que hacer. Durante todo el proyecto, preparación y aplicación de la tarea de ordenamiento, ¿el gobierno cubano ignoró a los economistas cubanos, yo diría, tanto dentro como fuera del país?
Completamente. Yo estoy absolutamente convencido de que por mucho que ellos digan que han recurrido a la academia para recibir asesoramiento, hay economistas cubanos oficialistas, magníficos economistas, no voy a dar nombres porque tampoco quiero...
comprometerlos.
No quiero comprometer a mis colegas, pero hay magníficos economistas que publican trabajos, que escriben artículos y que tienen una visión preclara de lo que está ocurriendo con el gobierno comunista. Y ellos son los primeros que le están diciendo que hay que aumentar la oferta, que hay que aumentar la productividad, que hay que liberalizar la economía, que hay que flexibilizar la economía, que hay que incorporar elementos de oferta y demanda. Vamos, están diciendo lo mismo que digo yo. Lo cual demuestra que los economistas coincidimos en el diagnóstico y en las medidas a adoptar. Y luego frente a nosotros hay un régimen comunista que se ancla en unas ideas que son de mediados del siglo pasado, más propias de la Guerra Fría que de la sociedad digital y de la globalización en la que nos encontramos, y que quieren mantener al pueblo cubano sometido a la miseria y a la escasez. Y eso no puede ser, porque el pueblo cubano merece prosperidad, desarrollo y mejora de las condiciones de vida. Y eso, con el modelo social comunista que hay en la Constitución del año 19, no se va a conseguir. Han pasado 6 décadas. ¿Por qué tenemos que esperar más? Hay que poner fin a ese modelo, y los propios economistas oficialistas coincidimos. Ahora, estos días se ha publicado en uno de los medios oficialistas del régimen un artículo en el que varios economistas hablan sobre cómo corregir la inflación, y tengo que decir aquí públicamente que yo coincido plenamente con lo que dicen en ese artículo. ¿Cómo? No puedo corregirles ni una sola coma. Lo que dicen es lo que yo haría también.
Gracias, Elías Amos Bravo, de Valencia, España.
Saludos. Sí, ayer se acabó todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que los abogados estuvieron estupendamente perfectos. Estuvieron ahí a pie del cañón, tirando bien duro a la fiscalía, con palabras firmes. Todos los abogados se portaron muy bien, la verdad. No tengo otra cosa que decir de ellos. Querían tumbar el derecho de sedición. Incluso hablaron de Fidel, de Miguel de Canet, de todo el mundo. Todo muy bien. ¿Qué pasa con esto? Que ellos no dictaron sentencia.
No, ¿por qué?
Pusieron pendientes a que bajara la sentencia en los papeles. Porque realmente ellos tienen que volver a ratificar todo eso y volver a hacer otro expediente, porque el delito de sedición, yo pienso que con todo lo que dieron cada uno de los abogados, que eran más de 15, tienen que tumbarlo. Entonces, si no hay delito de sedición, no hay causa. Tienen que volver a ratificarla, ¿entiendes? Entonces ellos no dieron sentencia y dijeron que tenía que esperar a que bajara en papel.
Pero, por ejemplo, Juan Emilio le estaban pidiendo 25 años de privación de libertad. ¿No ratificó los 25 años del tribunal?
No ratificaron los 25 años. No dijeron nada respecto a ellos, nada más respecto a los menores de edad.
Los menores de edad, los 6 menores sí le habían bajado el miércoles.
Sí, pero le habían bajado un poco la sanción, porque a Roland Castillo, por ejemplo, le de 23, pero le piden 12.
Claro, pero eran los
6 menores. Y es un estudiante, tiene que ser liberado para poder seguir con sus estudios, no puede cumplir 12 años en prisión.
Claro, a los menores sí le bajaron, pero yo me refiero a los adultos que juzgaron ayer, todo quedó igual.
A los adultos todos quedó igual hasta que baje la sentencia en papeles, pero yo sé que ellos no van a ratificar la cantidad de años. De eso estoy más que segura. Lo que hay que esperar es que ellos la bajen en papeles, a ver cuánto y cómo ellos quieren. No sé, tú conoces cómo es el sistema aquí operativo. Ellos harán lo que ellos entiendan, ¿entiendes? Partidariamente, la buena defensa que hicieron cada abogado, tú sabes que hacen lo que se les venga en gana.
¿Pero se mantuvo todavía el delito de sedición?
Es que no dijeron nada de eso. No dijeron nada que se mantenía el delito ni que se mantenían los años. Realmente no hablaron ni de los años ni del delito. Los abogados respondieron a lo que dijo la fiscalía tirando duro. Parecían gente gente de la calle. Incluso un abogado que dijo, tienen que escuchar al pueblo. Nadie está de acuerdo con lo que están haciendo. Y la presidenta del tribunal lo tuvo que regañar y decirle que se acogiera sus conclusiones. Porque estaban muy furiosos, la verdad.
¿Y los muchachos?
Pero no dijeron nada. No ratificaron años, ni ratificaron delitos, ni nada. Parece, van a, ¿cómo se dice? A volver a hacer eso, a ver qué sentencia le va a dar uno de ellos.
O sea que, ¿quién fue el que dijo eso? ¿La presidenta del tribunal? ¿Que esperaran a que llegara la sentencia?
Sí, hay que esperar a que vaya la sentencia en papeles.
Eso fue lo que dijo la presidenta del tribunal.
Exactamente.
Imagínate tú, entonces eso quedó como un limbo, ustedes no saben nada.
No sabemos nada, nosotros estamos en el aire. No sabemos nada. De hecho, a nosotros nos informaron, a los familiares, lo que había dicho la presidenta, de esperar a que bajaran los papeles, porque a todos los familiares nos retiraron de la sala por una indisciplina que cometimos.
No
que
me
fue
diga,
aplaudir.
Cuéntame eso.
Bueno, nos retiraron de la sala porque aplaudimos a una frase que dijo uno de los reclusos. Él dijo una frase de Che que decía que debemos eliminar los errores del hombre, no al hombre, porque si no nos quedaríamos sin hombre. Y fue tan fuerte que las personas aplaudieron. Entonces ya los sacaron de la sala los familiares y los abogados luego nos informamos que había que esperarle a que bajara la sentencia, nos decía la presidenta del tribunal.
Ven acá, ¿y eso a qué hora fue que lo sacaron de la sala?
Ya a las 4 de la tarde, terminando el juicio, porque ya los juicios estaban dando la última palabra a eso que ellos le dan. Pero realmente, no te puedo explicar, muchos hablaron muy bien, decían que cualquiera cometía un error, de que, ¿entiendes? De que muchos tenían hijos. Su familia, que eran todos, y no pudieron hacer nada. Yo te puedo decir, Tomás, que realmente yo creo que ellos no dictaron sentencia de nada, porque no tenían palabras ni argumentos para rebatir lo que decían los abogados y cada uno de los acusados. Ellos lo dejaron sin palabras.
Las conclusiones del juicio terminaron sin la presencia de ustedes. ¿Y ustedes dónde lo sacaron? ¿Lo sacaron a todos los familiares?
Lo sacaron a todos los familiares.
¿Y a dónde los llevaron ustedes?
Para la esquina del parque, porque no se podía estar ni por ahí por el tribunal, a esperar que salieran los abogados y que ellos nos informaran.
Entonces los abogados fue lo que les informaron ustedes.
Sí.
¿Por qué tú no tratas de llamar hoy al abogado?
Yo lo llamé ayer mismo cuando él salió del tribunal y hablé con él y eso fue lo que ratificaron. Había muchos más familiares ahí, a lo mejor tenés contacto con alguno, la mamá de Brandon y todo eso. Y pregunta, eso fue lo que pasó. No pasó más nada. No dictaron sentencia, el fiscal no pidió nada, se quedó así. Solamente ratificaron a los menores y hay que esperar también. Porque también que los menores, aparte que ratificaron su causa, también tienes que esperar a que bajen papeles, porque ellos lo pidieron, pero no está confirmado.
El miércoles los menores, la fiscalía pidió una rebaja de la condena. Hay que esperar que venga la sentencia firme, claro.
Exactamente. Y eso mismo pasa con los mayores, hay que esperar que venga la sentencia firme.
A mí la impresión que me da es que lo dejaron todo como estaba y a ver qué vienen los papeles, es lo que yo creo, en el caso de los mayores.
Bueno, puede ser. No sé qué. Dale. Te digo, porque bueno, estamos esperando, yo no te puedo...
¿Y cómo viste, viste a Juan Emilio?
Tranquilo, normal, sin lucha, sin nada.
Sí, gracias, Yaila. Pedro, fuiste detenido ayer, carta de advertencia y amenazas que serías procesado. Estuvimos llamándote, ¿cuántas horas tuviste detenido? Cuéntanos todos los detalles, ¿qué pasó?
Bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes a Andoso y a toda la audiencia. Antiel primero estuvo Saile, estuvo todo el día, estuvimos ahí afuera de la pendiente durante todo el día, desde las 8 de la mañana, la soltaron a las 9, igual con un interrogatorio que terminó en una carta de advertencia muy parecida a la mía. Y ayer estuve yo, igual desde las 8 más o menos no fue tan maratónico, me soltaron como a la 1, también con una carta de advertencia sobre... no sobre delitos que estoy cometiendo, sino sobre delitos futuros que puedo cometer, porque ellos tienen ahora una bola mágica que les dice los delitos que uno puede cometer. Nada, yo les dije que seguiríamos denunciando todos los atropellos, no ya con Andy, sino con la familia, que seguiremos denunciando, no nos vamos a callar por estas cosas que suceden. Siguen pasando cosas con la familia. Hoy pasó una cosa muy, muy grave con el papá de Roxana, que no podemos dar detalles ahora mismo. Si me notas un poco nervioso es por eso que acaba de suceder. Ahora mismo no podemos dar detalles de lo que sucedió. Pero en el transcurso del día, cuando aclaremos más cosas, vamos a dar detalles de esta nueva situación que vuelvo y repito, es bien grave.
Óyeme, yo te invito a la tarde a ver si quieres dar más detalles sobre a las 2 de la tarde en exclusiva para que nos dé detalles, si te parece.
Sí, por ahí estaremos. Gracias, Tomás. Un abrazo. Gracias por la
Pedro, palabra. Finalmente, los supuestos delitos o cargos que te pudieran imputar, ¿sobre qué delitos serían si tú sigues con el activismo?
Dicen ellos que pudiera ser desobediencia, que pudiese ser desobediencia, que pudiese ser desacato. Los mismos delitos fabricados que le han hecho a los muchachos manifestantes del 11J.
Gracias, Pedro. Bueno, y precisamente sobre esta situación que nos estaba hablando Pedro, vamos a poner para beneficio de toda nuestra audiencia la directa que hicieron los familiares del preso político Andy García Lorenzo con la periodista Yaima Pardo, compartida también con el periodista Mario Pentón, sobre lo ocurrido al señor Nedel García, padre de Andy y de Roxana, que sufrió un apuñalamiento en la mañana de hoy ahí en la ciudad de Santa Clara. Vamos a escuchar.
Sí, qué bueno, Roxana, que estás aquí. Si pudieras contarnos sobre el interrogatorio.
Mira, yo salí de la directa por un tema familiar. Mi mamá me acaba de llamar que a mi papá en la presa le dieron dos pinchazos, o sea, dos puñaladas, una en la mano y otra acá atrás. Él conoce al hombre, no tengo muchos detalles aún, pero dice de que este problema fue causado por una persona que empezó a hablarle mal de mi hermano, empezó a ofenderlo, empezó a decir de que... Disculpen la palabra, pero de que mi hermano era una puta, de que mi hermano era un delincuente, de que mi hermano tenía que cumplir todos esos años. Yo no sé si esto es cosa de la seguridad del Estado, si esto es cosa de que están utilizando, tratando de desequilibrar a mi papá, tratando de provocarlo. Pero bueno, quería decirlo ahora mismo. Yo siempre le he dicho, yo culpo la seguridad del Estado por cada cosa que le pase a mi familia. Mi papá en estos momentos está en el hospital, yo me voy a dirigir para allá. Lo van a dejar ingresado con dos puñaladas por cuestión de una discusión que fue provocada por alguien tratando de desequilibrar a mi papá y diciendo y hablando mal de mi hermano. Solamente lo quería decir por aquí, disculpa que no sabía de qué estaban hablando.
Es una urgencia, esto es una urgencia y todo el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando. Vamos a pedirle a todas las personas que están aquí, eso no tenía que haber pasado, eso no es normal, ni tiene buenas intenciones detrás de eso. Esto es alarmante. Porque ya pone en peligro la vida del padre de Roxana, del padre de Andy de García Lorenzo. Esto es otra amenaza, no es una amenaza, es un hecho de terror. Están aterrorizando a una familia. Y además lo estamos viendo en vivo. Esto es lo más doloroso. ¿Y cuándo fue que le pasó eso a tu papá? Roxana, pregúntale a Roxana cuándo fue que le pasó eso.
Dice que
hoy en la mañana. Bueno, esto acaba de suceder.
Mi papá es pescador, él pesca, o sea, empresas en ríos y él estaba pescando. Es la manera de ganarle, o sea, el sustento de mi familia yendo de madrugadas a pescar, etcétera. Y ahora mismo me acaba de llamar mi mamá, que estaba en el hospital, que estaba, o sea, ella me dijo, mira, ya él está estable, ya lo van a dar ingresado. Pero, o sea, no tengo ni detalles de las cosas, pero sí quería aprovechar un momento y decirlo.
No, yo te lo agradezco. Es algo terrible de verdad y muy triste de contar. Esto no es, la gente piensa que uno está sobredimensionando las cosas, pero es la vida de un ser humano lo que está en juego. Roxana, ¿sabes dónde fueron las heridas que sufrió tu padre?
Fue una en la mano y la otra acá atrás. O sea, lo que vi, yo le hice una videollamada a mi mamá y me enseñó algo, pero no logré ver bien. Era por acá atrás. Pero sí, lo voy a estar poniendo en las redes. En cuanto llegue allá, le voy a tirar fotos, lo voy a denunciar. Yo no me voy a quedar callado. Y si esto es obra de la seguridad del Estado, ni se piensen de que uno se va a callar, todo lo contrario. Cada cosa que hagan, cada cosa que intenten hacer contra mi familia, yo lo voy a revirar y lo voy a seguir denunciando y con más fuerza aún. Que no se piensen que a mí me van a callar por tocarme en mi familia.
Las gracias tanto a la familia de Andy García Lorenzo como a Yaima Pardo y al periodista Mario Pentón. Y concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia y luego a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, como siempre, a las 2 de la tarde.